Muy buenas tardes, nos encontramos nuevamente aquí en la sección Raconto para los Radio Escuchas. Hoy vamos a conversar sobre un tema muy importante, un tema contingente, relevante, no solamente para la psicología, sino que para la sociedad en su conjunto, que es el tema del suicidio. Nos acompaña un colega que se ha ido destacando, se ha ido desarrollando en el tiempo justamente con este tema de investigación desde la psicología y también diríamos también desde el punto de vista de la sociología. Está con nosotros Álvaro Jiménez. ¿Cómo estás, Álvaro?
Hola Diego, muchas gracias por la invitación.
Bueno, les comento a los radioescuchas que Álvaro es psicólogo de la Universidad de Chile, doctor en sociología de la Universidad de París y también académico de la Universidad Diego Portales. Álvaro, me gustaría, pudieses comentar cómo se ha ido desarrollando la investigación sobre el tema del suicidio en Chile, principalmente de la perspectiva de la psicología, ¿no? ¿Con qué enfoque, qué tipo de investigaciones se han desarrollado? ¿Cuál es tu visión respecto a este tema?
Bueno, gracias por la pregunta, Diego. Yo diría que la investigación en suicidio en Chile en general toma fuerza a partir de las últimas 3, 4 décadas, sobre todo a partir de los años 90. Y en primer lugar, se desarrolló fundamentalmente en torno a una perspectiva que podríamos denominar epidemiológica, es decir, más bien cuantitativa, no estadística. Y eso gracias a que en Chile disponemos de buenos datos respecto a suicidio. El Ministerio de Salud lleva un buen registro, esos son datos confiables y comparativamente de buena calidad, lo que favorece la investigación. Entonces, en una primera instancia, la investigación del suicidio en general, y en ello también participó la psicología, estuvo vinculada al estudio de las variaciones de las tasas de suicidio a lo largo del tiempo, ¿sí? Y ahí ocurre algo interesante, sobre todo, diría, a fines de los 90, años 2000, es que la perspectiva de trabajo recoge bastante de una antigua tradición de investigación en suicidio, que es la tradición sociológica. Hay un famoso estudio de Durkheim que se llamó El suicidio, ¿no? Que es como el estudio originario
De madre.
de claro, exactamente,
De
el
comienzo del
padre de
siglo.
la sociología, podríamos decir, ¿no?
Claro. Sociología funcional, ¿no?
Exactamente, y una de las perspectivas que instaló Durkheim ya hace 100 años y que todavía está muy presente en la investigación en suicidio, sobre todo en estos estudios de fines de los 90, principios de 2000 en Chile, era la perspectiva de la modernización. Es decir, ante un aumento de las tasas de suicidio que se estaban observando en Chile años 90, años 2000, la pregunta era, bueno, ¿cómo podría entenderse? Y la principal explicación era de tipo durkheimiano, ¿sí? Es decir, poner el foco sobre un proceso de modernización acelerado que habría vivido nuestra sociedad durante los años 80 y la década del 90, fundamentalmente a propósito del crecimiento económico, modernización económica, pero también en términos de procesos culturales que son un poquito más lentos, y entonces se produciría algo así como una brecha entre procesos económicos, materiales y procesos culturales, generando también nuevas expectativas, muchas de ellas frustradas. Es decir, hubo una explicación de tipo modernizadora, como muchas explicaciones de la sociología chilena de las últimas décadas, diría yo. El PNUD en ese mismo año hablaba de las paradojas de la modernización, ¿no? Entonces, la explicación epidemiológica no era muy distinta. Y además hubo un estudio muy interesante en esos años que mostraba que las tasas de suicidio en Chile aumentaban de manera paralela al aumento del Producto Interno Bruto. Es decir, en la medida que el país se hacía más rico, aumentaban también las tasas de suicidio. Las curvas se superponían, ¿no? Y es bastante asombroso ese fenómeno. Y una de las explicaciones para entender eso era también la alta desigualdad de ingresos que existía en nuestro país. La hipótesis era que este alto crecimiento económico venía acompañado con una persistente y altos niveles de desigualdad de ingresos, y eso permitiría entender el aumento de las tasas de suicidio, lo que en algunos casos se denominó como el precio del éxito. Esto no es muy distinto a otras sociedades. En Japón habría ocurrido lo mismo muchas décadas antes, ¿no? Y en esta perspectiva epidemiológica hay varios referentes. Uno de ellos, por ejemplo, la psiquiatra Graciela Rojas, profesora de la Universidad de Chile, o el psiquiatra Ricardo Araya, también, que acaba de ser el Premio Nacional de Ciencias Aplicadas el año pasado. Hay algunos estudios epidemiológicos más tradicionales, como los de Benjamín Vicente en Concepción, que explícitamente no abordaron la cuestión suicida, ¿sí? Yo diría que eso es una gran deficiencia de los estudios epidemiológicos nacionales, de los representativos, ¿no? Con grandes cantidad de poblaciones que no hacen la pregunta por el suicidio muchas veces porque, bueno, se evita hacer este tipo de preguntas en algunos estudios. Pero después, y aquí ya la psicología participa de una manera más fuerte, hubo un intento de la psicología social de interrogar esta perspectiva más epidemiológica, y ahí hay un libro que yo creo que es relevante para el caso chileno, que es de Dagoberto Duarte, quien se formó en Bélgica como psicólogo social, y el libro se titula Suicidio en Chile, un signo de exclusión. Y el título es súper sugerente, ¿no? El suicidio sería un signo de exclusión. ¿Por qué?
Claro.
Bueno, porque básicamente lo que mostraba el estudio de Duarte es que el suicidio afectaría fundamentalmente a hombres pobres de contextos rurales, ¿sí? En Chile. Entonces, él mostraba cómo el suicidio afecta a un tipo particular de grupos de la población que podríamos denominar como un grupo excluido, ¿no? Allí creo que la psicología participó en la interpretación. Luego, yo diría que hay un nuevo giro en torno a mostrar que no bastaba con las cifras, no bastaba con los datos epidemiológicos, no bastaba con estudiar la variación de tasas, y entra la necesidad de hacer estudios de un carácter más cualitativo. Ahí hay psiquiatras y psicólogos que contribuyeron bastante. Uno de ellos, muy relevante, es Alejandro Gómez, psiquiatra de la Universidad de Chile, fue profesor del Departamento de Psicología y de Psiquiatría, y él introdujo el estudio de autopsias psicológicas en nuestro país, que es una perspectiva muy interesante. La autopsia, como uno sabe, es la reconstrucción de las condiciones que llevaron a una persona a la muerte, ¿no? Y en el caso de la autopsia psicológica, es esta reconstrucción de la vida de una persona que ha muerto por suicidio. Es básicamente entrevistar a familiares, amigos, colegas, el entorno más cercano para tratar de reconstruir aquellos factores que habrían precipitado una muerte por suicidio. Y eso ya introduce una dimensión más cualitativa que no estaba presente en los primeros estudios. Y además también debemos a Alejandro Gómez en la compilación de un libro que se llama Suicidio, Teoría y Clínica, en donde hay una participación de la psicología importante y cómo desde distintas perspectivas teóricas en la psicología se aborda el comportamiento suicida. Y también mencionaría como un equipo importante de investigación lo que ha desarrollado Susana Morales en la Universidad Católica y en el Instituto Milenio Midap, donde también desde una perspectiva cualitativa intenta abordar las experiencias de familiares de personas que han vivido un intento de suicidio. Es interesante porque ya no solo el suicidio como tal, la muerte por suicidio es el fenómeno a investigar, sino que ahora también el intento de suicidio. Entonces se va de algún modo expandiendo el fenómeno.
Claro, se va complejizando la mirada.
Y además tenemos en paralelo a todo esto, ya un poquito más reciente, el hecho de que a partir del año 2011, la reducción por la mortalidad de suicidio, en particular en la población adolescente, se transforma en una prioridad de salud pública. El Ministerio de Salud, todas las décadas, se fija en prioridades de salud pública, y una de ellas era la reducción de la mortalidad por suicidio. Y entonces eso también contribuyó a acelerar bastante la investigación en el tema, y sobre todo un nuevo tipo de investigación donde participa bastante la psicología, que es el desarrollo de intervenciones preventivas. Y ahí también hay trabajos relevantes como el de la profesora de la Universidad de Chile y psiquiatra Vania Martínez, directora del Núcleo Milenio IMAE, que ha estado desarrollando intervenciones de prevención en contexto escolar, actualmente en contexto universitario, o Daniel Núñez de la Universidad de Talca, también ha desarrollado intervenciones en contexto escolar. Entonces hemos avanzado desde la epidemiología, pasando por los estudios cualitativos, al desarrollo de intervenciones preventivas.
Interesante la trayectoria de este abordaje, ¿no? De la investigación en el suicidio. Los datos señalan que en el fondo ratifican un poco esto de que el suicidio se da en hombres, pero lo curioso que también los datos dicen que al parecer también son los que menos participan eventualmente en investigaciones. En ese sentido me gustaría preguntarte, Álvaro, ¿cuál es la propuesta de ustedes, en este caso tuya, que está encabezando estudios en esta línea, más en esta trayectoria más longitudinal, por decirlo así, más exploratoria respecto a las redes familiares, a las condiciones, ¿no? Que de alguna forma están asociadas al tema más psicosocial del suicidio? ¿Qué aporta la propuesta de usted?
Hay un fenómeno que yo diría que sigue siendo una de las grandes preguntas en la investigación en suicidio en Chile, que tiene que ver con que nuestro país muestra fluctuaciones que son muy marcadas y rápidas en las tasas de suicidio. Aumentan, luego vuelven a bajar, luego vuelven a aumentar. Y esas fluctuaciones que son aceleradas y muy marcadas no tienen una explicación hasta el momento. Sería una pregunta abierta y es súper difícil de responder porque el suicidio en general es un fenómeno muy complejo que está atravesado por distintas dimensiones, una de ellas de género, como tú mencionas. En Chile, bueno, se suicidan más hombres que mujeres, la relación es de 4 a 1, 4 hombres por una mujer, pero más mujeres lo intentan, ¿sí? Realizan más intentos de suicidio que los hombres. Entonces, hay varias dimensiones ahí en juego. Y durante los últimos años han habido algunos intentos de tratar de explicar estas fluctuaciones o qué fenómenos han participado en ellas. Por ejemplo, con un colega economista de la Universidad de Chile, Fabián Duarte, hicimos un estudio sobre suicidio en pandemia. Ocurrió algo bien interesante y es que, contrario a todo a lo que se pensaba en el inicio de la pandemia, donde la OMS hacía un llamado de alerta que sostenía que probablemente iban a aumentar las tasas de suicidio, producto del desempleo, mayor mortalidad en la población, etcétera, etcétera,
Claro.
deterioro de la salud mental. Lo que ocurrió fue todo lo contrario. En el año 2020-2021 tuvimos las tasas de suicidio más bajas de las últimas 2 décadas en nuestro país. Y nosotros con Fabián Duarte, economista, en un intento interdisciplinario, mostramos que precisamente las condiciones de cuarentena incidieron en eso. El hecho de que estuviéramos encuarentenados y acompañados por nuestros seres queridos, nuestros familiares, redujo la probabilidad de que las personas intentaran suicidarse o fallecieran por suicidio, ¿no? Por una especie de factor disuasivo. Sin embargo, al mismo tiempo, lo que muestran otros datos es que la salud mental de la población se deterioró. E incluso también hay más indicadores probablemente de ideación suicida. Entonces se produce algo bien paradojal. Por un lado, se deteriora la salud mental, aumenta la probabilidad del suicidio, pero por otro lado, las condiciones de cuarentena en particular redujeron la
Claro.
probabilidad de que alguien se suicidara. Y bueno, y también yo diría que a propósito del tema de este programa, ¿no? Uno de los grandes vacíos en la investigación en suicidio en Chile tiene que ver con una escasez de desarrollo de una perspectiva histórica, por un lado, y una perspectiva más socioantropológica, en el sentido de que se haga cargo de pensar el suicidio como un fenómeno social, culturalmente, históricamente situado, por un lado. Y por otro lado, también creo que otro de los vacíos tiene que ver con que durante mucho tiempo hemos estado pensando el suicidio, la suicidalidad, como una especie de continuo, que va desde las ideas suicidas, el intento de suicidio, a la muerte por suicidio, como si se tratara de un mismo fenómeno, con diferencias de grado, por decirlo de algún modo. Toda la
Perfecto.
investigación actual en el mundo muestra que más bien habría que pensar eso como fenómenos completamente distintos. También incluyo en esto los comportamientos autolesivos no suicidas, como los cortes que se observan típicamente en población adolescente, por ejemplo. O sea, fenómenos cualitativamente distintos que es necesario entender su especificidad y no confundir, no todo meterlo dentro de la gran bolsa de comportamientos suicidas. Y para ello necesitamos más estudios cualitativos, pero también tratar de entender la evolución de estos fenómenos desde un punto de vista histórico. ¿Cómo han cambiado la manera de representarnos socialmente el suicidio o los comportamientos autolesivos, la manera en que estos fenómenos han sido descritos por la psicología o por la psiquiatría, y cómo esas transformaciones están ligadas a fenómenos sociales más amplios, culturales, entre otros, con las maneras de relacionarnos con nuestro propio cuerpo, por ejemplo, en el caso de las autolesiones, o con transformaciones sociales que podrían estar afectando a determinados grupos en particular, como por ejemplo la adolescencia?
En esa última línea, Álvaro, respecto a esta idea de situar los socios históricamente, ¿en el fondo salirse también de la perspectiva comparada? O al menos, o sea, si bien tener la referencia comparada, pero al menos mirar el caso, por ejemplo, de qué está pasando en nuestro país, en qué lugares, ¿te refieres también a ese elemento?
Sí, por un lado es necesario mirar cómo el suicidio es un comportamiento que responde a múltiples factores. No existe una causa del suicidio. Eso es importante subrayarlo porque generalmente cuando ocurre una muerte por suicidio, nuestra tendencia natural es ir a tratar de explicarlo en función de una causa. Eso no existe y durante mucho tiempo la investigación en suicidio estuvo tratando de buscar aquellas causas para tratar de prevenirlo. La gran conclusión es que en realidad tenemos que renunciar a buscar esas causas. Y por otro lado, también es necesario tratar de entender cuáles son determinantes específicos en términos regionales, por ejemplo. Las tasas de suicidio no son las mismas en las distintas regiones del país, por ejemplo. La región de Aysén ha tenido altas tasas de suicidio durante los últimos años en comparación a otras regiones. Incluso cambian los métodos, ¿no? Los métodos para suicidarse tienen que ver con la disponibilidad de medios en el contexto, ¿no?
Claro.
Y a fenómenos también propios a cada contexto local, estoy pensando en niveles de desigualdad, niveles de pobreza, niveles de desarrollo social en general, cobertura de salud, disponibilidad de acceso a atención, o sea, múltiples factores asociados. Pero también es interesante lo que tú decías, la perspectiva comparada, porque incluso pienso en los fenómenos autolesivos, ¿no? Los cortes, por ejemplo, de adolescencia, que fue un objeto que investigué durante el doctorado hace algunos años. Ahí intenté hacer un estudio etnográfico, que ya es salirse un poco de la perspectiva más hegemónica en investigación en suicidio, que es más de corte cuantitativo. Y me fui a meter a instituciones de salud en Chile y en Francia, y a ir a observar aquello que pasaba en los distintos actores involucrados de primera línea. ¿Qué es lo que ocurre, por ejemplo, en los servicios de urgencia, en las hospitalizaciones, en los servicios ambulatorios que trabajan con adolescentes que se autolesionan en ambos países, y cómo esos comportamientos autolesivos se insertan en las trayectorias biográficas de estos adolescentes y de algún modo también presentan diferencias, pese a ser, podríamos decir, desde un punto de vista clínico, el mismo fenómeno, también hay representaciones distintas en los profesionales de la salud, los mismos adolescentes, y sus funciones van a también depender de ese tipo de representaciones culturales más amplias.
Álvaro, para ir cerrando, entendiendo que también deben haber radioescuchas que están atentos a lo que estamos, a lo que está señalando el tema, ¿no? De suma importancia. ¿Qué invitación puede hacer a lo que están haciendo ahora?
Sí, bueno, esto tiene que ver también con los vacíos en la investigación en suicidio en Chile y hay una tendencia clara y es que hemos puesto mucho énfasis en la prevención del suicidio, pero hemos descuidado la otra dimensión, que no es la prevención, sino la postvención, es decir, aquello que ocurre después de una muerte por suicidio. Hay un gran vacío en términos de investigación de la experiencia de los sobrevivientes por suicidio, es decir, familiares, seres queridos, compañeros de trabajo incluso o compañeros de en el colegio o las universidades que han enfrentado la muerte por suicidio de un ser querido. Y hay un gran vacío también respecto a las herramientas que cuentan hoy los y las profesionales de la salud general y de la salud mental también para atender el proceso de duelo por suicidio, que es súper complejo. Quienes quieran participar de este estudio sobre vivientes de muertes por suicidio pueden contactarme al correo alvaro.jiménez@udp.cl. O también, bueno, pueden visitar quienes quieran saber mucho más de estas investigaciones que realizamos, pueden ir al sitio web del Núcleo Milenio para mejorar la salud mental de adolescentes y jóvenes, IMAI, que es www.imai con H entre media, imhai.org, o también el Instituto Milenio MIDAP, www.midap.org.
Muchas gracias, Álvaro, que estés bien. Nos vemos entonces en un próximo racón.
Igualmente, Diego, muchas gracias por la invitación.